¿Qué hola, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Rebelión. Vamos a seguirle dando con el devocional. Vamos a darle. Perfecto. Lucas 15, parábola de la oveja perdida. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Fíjese bien quién lo decía y fíjese a quién se daban cuenta que atendía, ¿eh? Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras las que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone en sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Wow. ¿En qué momento las personas religiosas de la comunidad se volvieron contra su propio pueblo? Y en vez de buscar restaurarlo, lo rechazaban. No niego que en muchas ocasiones el pueblo de Israel cometió muchos errores y muchos pecados. Pero en cierto momento de la historia dejó de ser la posición del religioso dentro de la comunidad judía e israelita. Dejó de ser un clamor hacia el pueblo para que se arrepintieran, a un rechazo, a un repudio por el pecado. Pero no un repudio santo, es un repudio elitista, que es muy diferente. Creo que debemos volver a la época en la que si somos partes del gremio religioso de algún grupo, somos alguien que clame porque las personas vuelvan sus corazones a Dios. Y no nos volvamos el elitista religioso que piensa que nadie le puede tocar o él no debería tocar a nadie que viviera a sus ojos indignamente. Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer si tiene monedas de plata y pierde una? ¿No encenderá una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del Hijo Pródigo. Y Jesús dijo: Cierto hombre tenía dos hijas, y el menor de ellos les dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vine este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Estas son tres parábolas juntas muy poderosas: la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. En las tres hay algo que coincide. Algo valioso se había perdido. En la primera es una oveja que al parecer se pierde sin querer, ¿no? Ok. Otra, una mujer pierde la moneda. Y en una última más, el hijo decide deliberadamente perderse. Creo que podrían ser las características de diferentes circunstancias que podemos vivir en la vida. Hay gente que probablemente puede perderse por ignorancia, por ingenuidad, por las circunstancias de la vida. Pero Dios irá tras ellas. Dios irá tras ellas. La otra es, a lo mejor te pierdes por la influencia de otras personas. Y te terminan afectando las decisiones de alguien más. Y en la última, tú decides deliberadamente perderte. Pero también tú decides regresar. Wow. Ahora, el que más indigno se sabía era el que se había perdido por su propia voluntad. Y cuando se vio indigno y se dio cuenta que la había regado de manera brutal, dijo: No me consideres más tu hijo, le dijo a su padre. Considérame como uno de tus siervos. Y el padre dijo: No, ¿por qué? Te restituiré al punto donde estabas, no porque lo merezcas, porque yo, tu padre, soy un padre bueno. Simplemente. Wow, Génesis 27, 1 al 45. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza, y prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo: he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedece en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para que tu padre coma, para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Yo pensé que se iba a negar, ¿no? No, madre, Esaú es mi hermano, ¿y cómo le puedo hacer eso? No, no, no. Luego preguntando Jacob: pero ¿y los bellos cómo los vamos a cambiar? Quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición. La mamá: hijo mío, solamente obedece y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo: padre mío. Y este respondió: aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: soy Esaú, tu primogénito. Ya estaba sordo. He hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. O sea, que así sucediera. Está mintiendo. Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. O sea, si no convenció la versión primera a Isaac. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Entonces dijo: sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo. Aquí hay algo antes de leer la bendición que está muy mal. Uno, está muy mal que nos engañemos. Está muy mal que Esaú hubiera vendido su primogenitura y que hubiera puesto en poco la posición que Dios le había dado. Está muy mal que fuera dramático y dijera que estaba a punto de morirse de hambre. Está muy mal que Rebeca esté ayudando a Jacob a engañar a su padre. Creo que no hay respeto ni de Jacob ni de Rebeca hacia la figura de Isaac. Creo que Jacob miente varias veces tratando de saltar las pruebas que su padre le ponía. Creo que está mal desde muchas perspectivas. Y creo que podemos acordar que el matrimonio de Isaac y Rebeca es uno de los pocos matrimonios en los que se ve altamente influenciado por la mano de Dios para que sucedan. Digamos que es un matrimonio que podemos confirmar que evidentemente Dios tuvo que ver, porque se le solicitó a Dios y se le pidió bendición para encontrar a la mujer correcta. Y se encuentra a Rebeca, y todo se da y todo sucede bien. Y aún así, ¿qué quiere? ¿A dónde voy? Aunque la voluntad de Dios sea que tú te cases con cierta persona, o que tú encuentras a cierta persona en su vida, eso no asegura que los defectos de carácter que tengan vayan complicando la vida. ¿Sí me explico? Entonces, hay veces donde nos casamos con alguien o decidimos tener una pareja, y esa es la pareja que Dios tiene para nosotros. Pero no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de fallas, de errores, porque la vida misma es eso. Y nuestros defectos de carácter siempre se terminan arrastrando después, al grado que lo mismo que hizo Isaac. Isaac negó que Rebeca era su esposa con Abimelec y se metió en problemas. Y este es un defecto de carácter de Rebeca. Así como los tuvo Isaac, los está teniendo Rebeca, y eso va a tener consecuencias. Consecuencias malas para el corazón de Rebeca, sí, y malas para la historia del pueblo también, probablemente. Ok, ahora sí que dijo Isaac: he aquí el olor de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos, y póstrense ante ti naciones, sé señor de tus hermanos, e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Y él respondió: soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo casa antes que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Esaú dijo: con razón se llamaba Jacob. Ándale, pues me ha suplantado estas dos veces. Me quitó mi progenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Pero Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: no tienes más que una bendición, padre mío. Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido, y Esaú se dijo: los días de luto de mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Saúl, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, o sea, chismes, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora, pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá, porque ¿por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Para empezar, Esaú debía llevar una muy mala relación con mamá para que mamá le hiciera eso. Yo creo que si mi mamá respetara mi posición como hijo, me amara y me quisiera honrar debido a que yo la honré durante toda mi vida, mamá no haría eso, ¿no? Me parece poco probable. Yo creo que tenía mala relación con mamá. Y pues Jacob se había aprovechado de eso porque dice que él pasaba más tiempo en las tiendas. Y no, a lo mejor no se aprovechó de manera intencional, a lo mejor fue consecuencia de la mala relación de Esaú, del problema de actitud, de las nueras. A lo mejor Sara no quería que bendijeran a las nueras, dado que les era muy amargo compartir vida con ellas. Seguramente fue eso, ¿eh? Seguramente ahorita recordando lo que decía la Biblia sobre las mujeres que tomó Esaú, o la mujer que tomó Esaú para sí, que él era un problema, le era un problema a Isaac y Rebeca, perdón. Dije Sara, ¿verdad? Perdón a Rebeca. Entonces, qué fuerte. Moraleja. Otra cosa es que Rebeca dice que huya, le dice que huya a su hijo amado. Entonces, dense cuenta que la consecuencia de Rebeca de no respetar a su esposo, de engañarlo, al final trae como la consecuencia no ver a su hijo, dejar de ver a su hijo. Pues sí, a lo mejor sería bendecido de una forma diferente, pero las familias se rompen, las familias se separan por a veces la voluntad mal llevada. Y luego también dice, ¿por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? No entiendo, ahí como si Esaú mataba a Jacob, solo iba a quedarle un hijo. ¿Por qué dice que perdería a los dos en el mismo día? A menos que la batalla campal hiciera que los dos se mataran al mismo tiempo, no lo sé. O a lo mejor Rebeca dice, si tu hermano te mata, yo lo mato a él o mando a matar. No tengo idea. No lo tengo idea. Pero de que había problemas familiares, es evidente que había problemas familiares. Salmo 20. Oración por la victoria sobre los enemigos. Salmo de Don David. Que el Señor responda en el día de la angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Ande. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Pues, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana. Un abrazo. Chao.